No le ocurre nada a su radio. No intente ajustar la frecuencia. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Está usted a punto de experimentar el absurdo chacoteo que se extiende desde lo más profundo de la noticia hasta más allá del ridículo.
Son gentes drogadas.
Bienvenidos sean todos ustedes, esta es una emisión más de La Plenaria Chacotera. Como cada lunes, miércoles y viernes, les saludo a su amigo y conductor, el Dante, deseoso de traerles lo más relevante de la información de México y del mundo, como siempre, con este toque dicharachero y sabrosón, que ya es parte de este programa. Y no, el día de hoy no habrá excepción alguna, por lo cual ustedes ya saben más o menos a qué atenerse durante la próxima hora. También les recuerdo que estamos completamente en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos de toda la vida que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19 para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos o que vamos a tocar el día de hoy. Hechos los anuncios pertinentes. No, esperen, hay un anuncio más. No sé si ya lo notaron o no sé si ya lo sabían, pero falta más o menos un mes para que cumplamos 22 años al aire. Es decir, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. No la plenaria, nosotros apenas llevamos como... ¿Cuántos dije? 7. A nosotros nos queda, por cierto, nos quedan como 40 programas para llegar a los 1000. Pero bueno, ya veremos eso cuando pase. Por lo pronto, en un mes vamos a estar cumpliendo 22 años al aire. Esta estación que, bueno, hace lo posible por llevar hasta ustedes contenidos de calidad. Y aparte este programa también. Nos gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna propuesta de lo que le gustaría... De lo que le gustaría para este aniversario número 22 de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Entonces, si alguno tiene por ahí alguna sugerencia o algo que nos quisiera comentar con respecto a nuestro aniversario número 22, pues adelante, nos encanta escucharlos. Y pues bueno, nosotros también ya tenemos algunas cosillas en mente para esta celebración. Entonces, pues estén pendientes porque solo queda un mes para nuestro aniversario número 22. Dicho esto, ahora sí, vámonos derecho con la información porque hablemos de cifras, queridos radioescuchas. La frialdad de los números, la exactitud de las ciencias, de las matemáticas, las cifras que de repente nos revelan o nos reflejan las realidades que a veces nos negamos a aceptar o a ver. Por ejemplo, yo cuando veía mis calificaciones en la prepa. Pero bueno, el hecho de que nos hagamos pato y tratemos de negar lo que es evidente, pues no quiere decir que podamos transformar a nuestra conveniencia lo que es real. ¿Por qué me estoy poniendo tan filosófico con respecto a esto? Porque, bueno, resalta y pues salta a la vista también que aparentemente el sexenio de AMLO se ha convertido en el más violento de la historia con récord de homicidios. Y antes de que me empiecen a decir, Dante, estás mal, estás tarado, yo les diré, sí, efectivamente, pero eso ya lo sabemos de antes. El asunto es que estos datos... Estas aseveraciones, estas afirmaciones se hacen con datos del INEGI. No me los estoy inventando, no se los estoy preguntando al vecino, no le estoy preguntando a la oposición que cómo piensa que estuvo el sexenio. No. Estos son datos del gobierno. Entonces, solo por aclarar. Resulta que de diciembre de 2018... al 24 de mayo de 2023, es decir, hace algunos días, hace un par de días más bien, se han registrado 156.136 asesinatos en México, lo que pues técnicamente convierte a este sexenio en el más violento de la historia. Me parece que la última vez que fuimos, que tuvimos tanta violencia en el país, pues creo que todavía no había país y estábamos tratando de vencer a los invasores españoles. O antes de eso, la guerra entre las naciones indígenas que poblaban este territorio, pues posiblemente también haya sido una época muy violenta. Pero pues estamos hablando que ya más de 500 años de eso, entonces pues sí deberíamos de preocuparnos un poquito. De acuerdo con un análisis basado en cifras del INEGI, no de cualquier lado, insisto, no estamos inventando estas cifras, no se las estamos preguntando, oiga señor, ¿usted cuántas personas cree que mataron? No, estas son cifras del INEGI. Del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, todas dependencias oficiales, en lo que va de este gobierno ya se superó el número de homicidios dolosos que se registraron en el periodo, en el mismo periodo de su antecesor, el cual técnicamente ostentaba el récord. Ah, no, en todo el periodo de su antecesor, es decir, ahorita ya hay más muertos en lo que va del sexenio que en todo el sexenio, pasado, y eso no es todo, sino que además todavía faltan 14 meses de este sexenio, entonces pudiera subir la cifra, esperemos que no tanto. Pero bueno, de acuerdo con el análisis del periódico El Universal, durante la administración del priista Enrique Peña Nieto hubo 156.066 víctimas de homicidio doloso en los 6 años. O sea, ahorita ya en lo que llevamos de este sexenio ya superamos esa cifra de los 6 años anteriores. También el año... El año pasado ya se habían rebasado los 120.463 asesinatos durante el sexenio de Felipe Calderón y antes de eso los 60.280 en la gestión del panista Vicente Fox Quesada. ¿Quiere decir esto que soy un maldito vendido de la derecha y que evidentemente me está pagando el PAN y el PRI por decir que los sexenios de Enrique Peña Nieto y Calderón y Fox fueron mejores? No, quiere decir que ustedes son malos leyendo entre líneas. No, quiere decir que pues asesinaron a menos gente. Eso es todo lo que quiere decir. La interpretación que ustedes le quieran dar ya no es mi problema. Pero objetivamente los hechos son esos, fue asesinada menos gente en los sexenios anteriores. Ahorita les platico cuál va a ser el... Bueno, de una vez les platico cuál es el ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? El enfoque. El enfoque que le están dando a esta noticia dentro del gobierno es que pues es la herencia. Es la herencia de los sexenios anteriores. Me sorprende, pues no mucho, realmente, eso de decir que es culpa de Calderón. Ojo, nunca culpan a Enrique Peña Nieto. Eso de decir que es culpa de Calderón ha sido el pretexto favorito de esta administración para cuando algo no sale como esperaban. Pero bueno, ok, ya estamos parados aquí, ¿qué hacemos? O sea, entendemos que en las secciones anteriores también murió mucha gente, también hubo situaciones bastante lamentables, por ejemplo, pues la tan llamada inventada guerra contra el narcotráfico, que ya sabemos de memoria y estamos más que convencidos de que realmente no funcionó para ni madres y solamente causó una oleada de violencia en el país de la que pues todavía no nos podemos recuperar, ni creo que nos vayamos a recuperar. Pero okay, ya entendimos, de ahí que sigue. O sea, ¿qué podemos hacer para avanzar y para que las cifras no suban? Ojo, también el manejo de las cifras, y esto ya se los había platicado yo en este programa, es algo que de alguna manera, pues es que no ayuda, pero le sirve para justificar este gobierno cómo se manejan las gráficas. Porque ellos dicen que ha habido una disminución en los homicidios. Creo que era del 1 al 6%, no sé, ahorita voy a revisar, pero bueno, no, era una disminución. Y yo les diré, sí, hay una disminución en los homicidios, pero pues no es lo mismo que estén, que en el sexenio anterior mataran a... Esta es una cifra inventada, ojo, esta es una cifra inventada, lo repito. No es lo mismo que en el sexenio anterior la cifra de muertos diarios fuera de 15 personas, cifra inventada, a que en este momento sea de 25 y digan, no, pues ya le bajamos a 22. O sea, sí, sí hay una disminución en los homicidios, pero sigue habiendo más homicidios que en el sexenio pasado. Entonces, y ustedes me dirán, Dante, pero es que eso suena obvio. Sí, lo sé, pero es que el gobierno lo va a presentar así, ya lo ha estado haciendo, ha estado presentando estas cifras como, no, es que si comparamos con los sexenios anteriores, en este sí hubo disminución. Claro que hubo disminución, pero el número total de personas asesinadas sigue siendo mucho más alto. O sea, qué bueno que estás bajando la tendencia, pero aún así se sigue asesinando a más gente en este sexenio. Entonces sí nos sirve que vayan, iba a decir, no nos sirve de nada que disminuya, no, sí sirve que disminuya, pero no puedes presentar eso como el gran logro del sexenio. No puedes decir que estamos callándolo, no, lo estamos diciendo, sí hay una disminución en la violencia, el problema es que está tan arriba el número que la disminución todavía no alcanza los números de las administraciones pasadas, es decir, se sigue asesinando más gente. Y lo peor, o lo que de repente causa cierto descontento, desconfianza, es que pues no se tiene muy en claro cuál es el enfoque que se tiene sobre la seguridad ciudadana, la seguridad en general. ¿Cuál es la estrategia para combatir estas cifras? No se habla poco de operativos, se habla poco de programas, se habla mucho de combatir las causas, lo cual ya les he dicho también en otras ocasiones que me parece extremadamente vago. Confío en que sí se tienen que combatir las causas, pero si para ellos combatir las causas es pasar estos anuncios que pasan entre cortes de personas rapeando y diciendo no te drogues, pues no, eso no está combatiendo las causas, eso nomás es un paliativo absurdo que ya está demostrado en otros lugares y aquí en otros tiempos que no funciona. Entonces, esa es la parte que preocupa. Es la parte que nos llena de dudas, es la parte que nos hace pensar que realmente no hay una, no hay algo que nos pueda hacer pensar que estas cifras pues van a disminuir considerablemente. Luego también hay cada mamerto que empieza a hacer la comparación con, por ejemplo, gobiernos como el de Nayib Bukele. El señor presidente de El Salvador, que logró disminuir los asesinatos a cero en El Salvador. Pero pues, los problemas de El Salvador, aparte de que es un país mucho más pequeño, los problemas de El Salvador son un tanto distintos. Ellos tienen problemas con las pandillas, que sí, eran personas extremadamente violentas y aterrorizaban a la población, pero no estaban tan organizadas y no tenían todos los recursos que pudiera tener, un cártel de drogas. Entonces, digamos que la comparación no es justa. Y bueno, los métodos de Bukele también son un tanto cuestionables, pero tampoco la onda es que se inicie un rebatinga frontal, porque como dije, ya en el sexenio de Calderón nos demostraron que eso no funciona para ni madres. Se habla mucho, se utiliza siempre la misma frase, pues digo, yo también la voy a utilizar, pues es una frase útil, la de que se pateó el avispero. Sí, es una forma, es una muy buena forma de describirlo, pero no, pero de alguna forma ver que algo se está haciendo, o sea, por favor, díganos, porque pareciera que estamos más ocupados en este sexenio por la seguridad nacional. O sea, la única seguridad que está asegurada, válgame la redundancia, es la seguridad de que no vamos a tener datos sobre obras importantes. Porque fuera de ahí, pareciera que la seguridad ciudadana, la de usted, querido radioescucha, la mía, la de todos los presentes, pues no parece importar tanto. O sea, digo, si a alguien le toca que le pase algo, pues a lo mejor andaba en malos pasos o a lo mejor estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Ojo, esto lo estoy diciendo con mucho sarcasmo. No creo que eso sea. O sea, no, de ninguna manera pienso de esa forma. Pero bueno, entonces ahí sí estaría bien preguntarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos tan importantes para el gobierno? Aunque sea por los votos, ya va a ser, el año que viene va a haber elecciones, algo que pudiera hacernos pensar que de verdad se están tomando estrategias reales en contra de la inseguridad. Todos los días estamos viendo notas de situaciones como tiroteos, asesinatos, ejecuciones, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita me metí a una de las páginas que suelo consultar para hacer este programa, que es Animal Político, que de repente agarro algunas notas de ahí. Y, por ejemplo, las primeras notas que estoy viendo en la página frontal de Animal Político, de hecho, la primera que estoy viendo dice: pobladores de Comalapa, Chiapas, huyen de sus hogares por violencia y reclutamiento forzado. Luego, la segunda nota que veo es: denuncia la desaparición de 5 jóvenes en Zapopan. O sea, ¿Cómo se supone que tenemos que estar tranquilos y que tenemos que confiar en que no hay bronca, que las cifras, que debemos de confiar en que esa disminución, pues es algo que tendríamos que celebrar y no más bien es algo que tendríamos que vigilar y a lo que le tendríamos que dar seguimiento y algo en lo que tendríamos que insistir, porque esas cifras tienen que bajar. Esas cifras tienen que bajar. Y antes de que me vengan y me digan, pero es que un solo presidente no puede, una sola persona no puede hacer todo eso en 6 años. Pues nosotros no fuimos los que prometimos eso, fue él. O sea, quien prometió hasta llegar a donde está, pues, son los que están ahorita. Y antes de que me digan que esto es algo en contra del señor presidente, no, también los anteriores prometieron hasta llegar a donde llegaron. Y el problema es ese, que la política en México es un juego de prometer, prometer, prometer y luego hacerse guaje a la hora de estar en el puesto. Entonces, pues bueno, digo, esa es una especie de récord, no sé si uno que querramos, del que querramos acordarnos o que querramos, no, de ninguna manera vamos a querer celebrar esto, tampoco que estoy diciendo tonterías, pero bueno, se rompió ese récord. Este es el sexenio más violento de la historia de México, pues así son las circunstancias, así nos tocó vivir, esperemos que el próximo sea más benévolo con nosotros, porque pues aquí pues no pueden desmatar a la gente, ¿verdad? No, las cifras no van a cambiar, entonces esperemos que el próximo sexenio sea más benévolo con nosotros. Dicho esto, pues me parece que es buen momento para ir a nuestro primer corte de estación. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 403-1413 y el 807-091-19 para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Vamos con esta primera pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Vamos a revisar que el pleno no se haya dormido. Enseguida regresamos. Se me alboroten. La plenaria se reanuda, compañeros.
Y bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413, hasta me trabé, y el 807-091-19 para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos escuchando, estamos debatiendo el día de hoy. Perdón, tengo una llamada de Luis Cardona González, que me felicita al Dante, soy yo, y manda saludos. También tengo otra llamada de Juan González, dice: ¿En qué me molesta que se muera la gente? ¿En qué le molesta? Supongo que se refiere a mí. Que se muera la gente. Si todos los días se muere gente, vivimos en un país sobrepoblado. Ah, ok. Bueno, ya escucharon, queridos radioescuchas, vivimos en un país sobrepoblado, y pues todos los días se muere gente, entonces pues ya, vámonos de aquí, vámonos ya de una vez, ya. Suficiente.
A todos nos gusta que nos den una talladita.
No. A ver, espérenme. ¿Cómo de que en qué me molesta que se muera la gente? O sea, no me molesta que se muera la gente. Con lo que tengo un problema es con que la maten. O sea, son dos cosas distintas. O sea, y que viviéramos en un país sobrepoblado. O sea, ¿de alguna manera esta llamada está justificando el número de asesinatos en México? ¿Es lo que estoy leyendo? Voy a volver a leer la llamada. ¿En qué les molesta que se muera la gente? Si todos los días se muere la gente, vivimos en un país sobrepoblado. No es lo mismo que la gente se muera por causas naturales a que... pues un cabrón te saque una pistola y te pegue 3 tiros en la cara. O sea, son dos cosas bien distintas. Porque en teoría la segunda debería ser perseguida y no debería pasar. Al menos en cualquier país que se jacte de ser seguro y democrático, no debería de pasar. Y pues bueno, si eso es alguna especie de justificación... pues como dije, pues no me molesta que se muera la gente. El problema que tenemos es que la maten, son dos cosas distintas. Entonces, es lo que se está diciendo, o sea, no estamos diciendo que ha sido el sexenio en el que más se ha muerto gente. No, es el sexenio con más homicidios. ¿Estamos de acuerdo todos? Ok. Dicho esto, pasemos con nuestro siguiente tema, porque, como les dije, va a haber elecciones en... va a haber elecciones en Coahuila. Ya les dije que ahí hay una bronca interesante en cuanto a los candidatos. Porque saben que de repente, me parece que es el PT. Bueno, el PT y todos estos partidos satélite, en su mayoría, pues están aliados o están en coalición con Morena en pues, la mayor parte del país. El asunto es que específicamente en Coahuila, la figura de Ricardo Mejía, digamos que se deslindó de esta coalición y se lanzó él por sus polainas o por lo que haya sido, ¿no? Dicho esto, el problema con esa situación es que fragmenta o fractura la base de votantes de la alianza, no sé si todavía se llame Alianza Juntos para Hacer Historia, como sea que se llame en Coahuila. Quitándole votos al candidato de Morena, que es Armando Guadiana, que es este señor que parece salido de unas páginas del libro de Ríos. Dicho esto, también, pues hay un priista, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero pues también representa un contendiente que puede pues tener cierta cantidad de votos. Entonces, digamos que ya les empezó a preocupar que pudiera perderse la elección en Coahuila. Porque bueno, también aparte de que está fragmentada la base del voto morenista, pues Armando Guadiana es un candidato muy peculiar. Está pues muy chistoso el hombre. Y digamos que si tu propuesta más famosa es la de si el PRI se va, voy a traer a Peso Pluma, pues a lo mejor no tienes mucho que ofrecer, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos visto en últimos días una cantidad de cosas increíbles, ya en México podemos creer todo, pero muy curiosas. Por ejemplo, Mario Delgado le está pidiendo al Partido del Trabajo, es decir, al señor a Ricardo Mejía, al que se le salió del huacal, y al Partido Verde, que por favor den sus votos por Guadiana, por su candidato, y que tengan un gobierno tripartita. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que gobiernen los tres partidos. Aunque, no sé, nunca me ha quedado claro. A ver, digan ustedes, ¿qué no se supone que cuando alguien ya es una persona, tiene un cargo público, pues deja de pertenecer como tal al partido y debería de velar por los intereses? O sea, esto del gobierno tripartita me suena una reverenda tontería. Pero también me suena que el señor Mario Delgado está desesperado y está viendo que sí puede perder Coahuila. Pero así, tal cual, el líder nacional de Morena dijo que, que Armando Guadiana necesita los votos de ambos partidos, tanto del Partido del Trabajo como Partido Verde Ecologista de México, para ganar con una cómoda mayoría. En conferencia de prensa dijo que ha ofrecido a las dirigencias de estos partidos encabezar el primer gobierno tripartita en la entidad, repartiendo la cartera más importante del gobierno estatal entre los tres. Es decir, que los tres se compartan la administración pública, es decir, me imagino que van a poner o que quiere poner personas de los tres partidos en los cargos que se requiera dentro del gobierno. Como dije, esto me suena completamente que están desesperados. Pero también me suena un tanto cínico. ¿Por qué? Porque ya de plano que te tengan que aplicar la de... ¿Sabes qué? La neta, no me está yendo tan chido. ¿Qué te parece si mejor nos juntamos todos? Y pues ahí pues lo hacemos entre los tres. Eso va a terminar mal. Es más, hay un capítulo de Los Simpsons donde eso termina mal. Donde Bart Simpson y sus amigos, hay que... A ver, voy a tratar este tema porque me quiero quitar de encima esta situación. Ya sé que estoy muy irregular, pero me acaba de llegar otra llamada, supongo que también de Juan González, que dice: hay que informar por qué matan a la gente. La matan porque andan en malos pasos. No es que me moleste, yo no ando en malos pasos, en malos negocios, por eso no me han matado. Señor, eso se llama revictimizar. Si pudiéramos revisar qué pasa cuando alguien comete un crimen en México, sabríamos... que lo que en teoría tiene que pasar es que la autoridad te detenga y tengas un proceso judicial por el cual termines en la cárcel. Ese es el supuesto de ley. En ningún momento dice que el hecho de lo que sea que te hayan hecho incurrir en un delito amerita que alguien venga y te mate. No somos salvajes, no vivimos en el salvaje oeste. Por mucho que alguien esté en malos pasos, no merece que le disparen, no merece que lo cuelguen de un puente, no merece que lo desmiembren. Lo que merecen es un juicio y terminar en la cárcel. No somos salvajes. Y esto de decir que toda, absolutamente toda la gente que matan es porque está en malos pasos es una simplificación muy grotesca y es revictimizar. Quería mi atención, quería que le contestara de esa forma. Pues ahí está, no es tan difícil de entender. Si alguno de ustedes, queridos radioescuchas, también piensa igual que esta persona, que las personas que matan es porque se lo merecían, porque esto es lo que me está diciendo con esta llamada, por favor... póngase a escuchar otra cosa, porque este programa no le va a interesar. No va a ser su espacio cómodo. Voy a decir cosas que posiblemente usted no va a estar de acuerdo y se va a incomodar. Entonces, como dije, no es tan difícil. Puede buscar la definición de revictimización. Es justamente esta llamada. Eso es revictimizar. Entonces, y pues qué bueno que a nadie de aquí lo han matado. Y me encantaría decir que por el solo hecho de no estar en malos pasos, nos hace inmunes a la inseguridad. Es más, quiero escucharlos a ustedes, queridos radioescuchas. Díganme ustedes si ustedes, siendo personas de bien, si ustedes, estando lejos de cualquier actividad delictiva, sienten que están completamente exentos de que les toque la inseguridad o de que les toque la violencia en México. Por favor, siéntanse pues con el permiso y el favor de con la libertad de responder esa pregunta. Listo, ahora sí, decía que la cosa en Coahuila se está poniendo chistosa. Y miren, por si fuera poco, no quiero pensar mal, no quiero que ustedes piensen mal, no quiero que nada de esto se malinterprete, pero un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Monclova, Coahuila, a unos días de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna razón se quemó, o sea, en el estado en el que están desesperados porque sienten que no van a tener los suficientes votos, se quemó uno de los institutos, uno de los lugares donde se guardan las boletas para la siguiente elección. ¿Sospechoso? Pues vivimos en México, sospechamos de todo. Entonces, afortunadamente se logró apagar, no hubo víctimas y todo, pero sí se antoja sospechoso que a unas semanas, luego de que Mario Delgado, el mismo dirigente del partido, llegue y diga: oigan, por favor, Partido del Trabajo, Partido Verde, vengan, necesitamos los votos, hagan paro. Que en esa misma semana que de repente el Instituto Nacional de Monclova, Coahuila, pues de la nada se queme, pues está raro, ¿no? O sea... a lo mejor sí, nomás es una... es más, quiero pensar que sí, que es una coincidencia. Hagamos que es una coincidencia, pero es una de esas coincidencias que luego nos hace decir así como: ay, qué loco, ¿no? ¿Qué cosas pasan aquí? Cosas que nada más pasan en México y en Springfield, en Los Simpson. Entonces, pues me resulta curioso, sobre todo esa parte de el gobierno tripartita, es como que... sí, no, ustedes por favor, a ver, por favor, ustedes hagan sus desmadres, queridos partidos políticos. ¿Qué nos importa que a lo mejor si yo quiero votar por Morena, no quiero votar por el Partido Verde o por el PT? ¿O qué importa si a mí lo que me interesaba era las políticas del Partido del Trabajo y no me interesa votar por Morena? ¿O me interesaba votar por el Partido Verde y no me interesaba votar por el Partido del Trabajo y por el Partido Morena? ¿Qué importa, verdad? El votante no importa. Lo que importa es que ustedes se puedan repartir el botín. Lo importante es que ustedes puedan repartirse las chambas y el hueso como ustedes necesiten. A nosotros que nos den, o sea, de verdad me resulta absurdo, sobre todo viniendo del líder nacional del partido. Bueno, no, ya no me resulta absurdo nada de ningún político. Pero bueno, la cosa en Coahuila está así. Va a ser una elección interesante, sin duda. Como dije, pues los candidatos, me parece que no sé por qué pensaron que era buena idea mandar a Guadiana, como dije, el señor, no solamente por su aspecto, sino por sus formas y por las cosas que ha dicho y hecho, pues pareciera más una caricatura de un político que un político de verdad. Pero pues vamos a estar atentos, porque al final del día ese son el tipo de notas que nos hacen el programa y me evitan tener que escribir un guión para este tipo de bloques. Dicho esto, vamos con nuestro segundo corte de estación y regresamos. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-091-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Por favor, no me hagan enojar. Vamos con la pausa y volvemos. Esta es la plenaria chacotera.
Desde la tribuna dictamos un pequeño receso. Nada más cierren esa puerta, no se nos vaya a ir irrespetable. Vamos a pedir un poquito de orden, que sigue el paseerista, a ver si todavía hay quórum. Ya regresamos a la plenaria.
Y bueno, estamos de vuelta en la plenaria chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-091-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Luego de haber consumido cantidades ingentes de Valium durante el corte, me reencuentro un poco más relajado y tenemos una llamada de Alejandro García Plasencia desde León, Guanajuato. Muchísimas gracias por escucharnos desde allá. Estoy escuchando que el Dante tiene sus detectores. Es bueno que los haya, tanto como quien nos los ha. Oye, saludos al Dante, soy su fan. Completamente. Estoy muy de acuerdo con esta llamada. El asunto de que yo pase estas llamadas al aire, de entrada, obedece a la cuestión de que yo siempre, una de las cosas que he criticado a los políticos en México, o de los servidores públicos en general, es la poca capacidad de autocrítica. En este caso, me vería yo mal si se reciben estas llamadas y yo no me atrevo o yo no me animo a pasarlas al aire. Como tal, a lo mejor no es un detector mío, porque pues yo no le he hecho nada a quien sea que haya llamado. Es un detector de las cosas que digo, de las ideas que pudiera expresar en este programa. Y está bien, no puedo, sería bobo pensar que toda la gente está conmigo, o toda la gente tiene que pensar como yo pienso. De hecho, como dije, me estoy limitando a describir hechos. Precisamente por eso hablé tanto de las fuentes, de dónde salían los datos con respecto a los asesinatos, y por eso también pues me tomé el tiempo de explicar lo que es la revictimización, tal cual es eso. O sea, no di mi opinión, simplemente expliqué lo que es y por qué se considera revictimización. Entonces, está bien que haya, yo no los llamaría detectores, porque siento que es dividir más y es hacerlo más rudo. Pero pues digo, al final del día la plenaria chacotera pues es un espacio para todas las opiniones, y algunas pues se discutirán, otras no. Digo, las de dos o tres veces que me he mentado la madre, pues tampoco hay mucho que decir, no me voy a poner a llorar por eso, pero pues está bien, ustedes llamen, ¿no? Está chido, hacemos este programa más divertido para todos, ¿no? Para quienes nos sintonizan. Ron DeSantis. Posiblemente algunos de ustedes no sepan quién es Ron DeSantis. No los culpo, la verdad es que yo hasta hace dos semanas no tenía ni idea de quién era. Pero Ron DeSantis es ahora no solamente el nuevo enemigo del presidente de la República, sino también pues, una persona que ha hecho y dicho cosas pues que la verdad sí están bastante cuestionables. Porque, pues bueno, es el gobernador de Florida en Estados Unidos. Y este señor tiene tiene varias ideas y opiniones pues bastante polémicas con respecto a los inmigrantes y a los mexicanos. Y eso pues de alguna manera ha pues desatado que se convierta en un objetivo o en un enemigo favorito de esta administración. Y de hecho le viene bien. O sea, no es que esté bien, pero recordemos que a este gobierno de repente le gusta tener algún antagonista para pues tratar de unir o tratar de reforzar la opinión que tiene el pueblo de los gobernantes. Está bien, esa palmadita en la espalda pues a quien no le gusta. Pero en este caso, pues el hecho de que Ron DeSantis tenga unas ideas tan estúpidas, pues sí, digamos que lo convierte en un excelente objetivo para el presidente, aunque hay que conocer las limitaciones. ¿Por qué les digo esto? Ahí les va. De entrada, vamos a ver quién es Ron DeSantis. Su gobierno y su reciente postulación a la candidatura del Partido Republicano pues ha causado polémica y ha causado un montón de ruido. El Partido Republicano, por si ustedes no lo recuerdan, es el partido en el que está Trump. Entonces, en este momento de la historia, en este momento de Estados Unidos, Ron DeSantis, digamos que sería un rival de Donald Trump dentro de su propio partido para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Pero bueno, estas serían una competencia interesante porque pues, de a esos dos no hay de cuál irle, pero bueno. Ron Dion DeSantis nació en Jacksonville, Florida, el 14 de septiembre del 78. Es un político conservador que hasta cierto punto había sido un aliado de Donald Trump. Había sido fiscal federal del Departamento de Justicia y había sido 3 veces integrante de la Cámara de Representantes por el Distrito 6, que es el Distrito 6 de Florida. DeSantis también formó parte de los grupos del ejército de Estados Unidos en Irak y trabajó en una base naval que a lo mejor a ustedes les suena de algún lado. Guantánamo. ¿Alguien se acuerda de Guantánamo? Pues sí, él trabajó en Guantánamo. Entonces ya más o menos imaginan por dónde van los tiros. Ron DeSantis anunció su postulación para entrar en las preliminares, que son las, digamos, la elección interna del partido, en busca de ser candidato a la presidencia del año que viene. Va a ser un año muy movido. Espero renunciar antes. Sí, porque pues, imagínense, elecciones en Estados Unidos y elecciones en México. Dios nos libre. Pero bueno, Ron DeSantis cuenta con el apoyo de figuras tanto polémicas también como Elon Musk, quien lo cobijó en su anuncio de sus intenciones por ser candidato. Y bueno, por ejemplo, resulta que entre las polémicas que tiene este señor está la de el señor Ron DeSantis contra Disneyland. Sí, contra Disneyland. Resulta que Disney Florida tiene control sobre un área de 100 kilómetros cuadrados donde prácticamente la empresa se manda sola. Ahí, en ese espacio, están ubicados sus parques, hoteles y demás, ¿no? Pero a raíz de las críticas que la empresa hizo contra la política anti-LGBT de Santis, porque como dije, de Santis es una persona sumamente conservadora, el gobernador decidió reclamar este territorio. Sí, el gobernador aplicó la de, me estás criticando, pues sabes qué, adivina qué, voy a reclamar tus tierras. ¿Un poco vengativo? Sí, la verdad es que sí, pero bueno. O sea, los 100 kilómetros cuadrados estos de Disney, mediante una iniciativa que cambie las leyes para que Disney opere como cualquier otra empresa y el gobierno de Florida pueda tener voz y voto en este sitio. Luego hay otra polémica muy absurda, la de no digas gay. Y bueno, ya que estamos hablando de las cosas que piensa DeSantis contra las comunidades, la comunidad LGBT, también hay que contar que en 2022 el gobierno impulsó la ley Don't Say Gay, que es no digas gay. Todo esto para prohibir que en las escuelas de educación básica hasta tercer grado restrinjan las enseñanzas de conceptos relacionados con diversidad sexual. Es decir, prácticamente los contenidos sobre identidad y diversidad están prohibidos en las escuelas. Un año después, en 2023, esta campaña se extendió a las secundarias y bachilleratos de todos los grados. Y todos los grados de primaria. Porque claro, lo mejor para abordar un tema de sexualidad es prohibirlo. Ya sabemos qué bien nos ha ido con eso en los últimos 100 años. Pero bueno. también ha prohibido libros porque obviamente es un señor conservador. Resulta que el gobierno promovió una ley para prohibir algunos libros que son considerados como no adecuados. Sí, autoridades en Florida rechazaron más de 50 libros educativos por su contenido o las supuestas ideas comunistas o de teórica crítica. ¿Estamos en 1950 o qué onda? Pero bueno, le sumamos a esto que el señor pues también ha criticado la intervención del gobierno de Joe Biden en la guerra entre Estados Unidos y Ucrania, porque este señor obviamente le va a Putin, y también pues es una persona anti-inmigrante. ¿Les resulta sorprendente? A mí no. Resulta que ha promovido esta ley anti-inmigrante, esta ley que fue aprobada a inicios de mayo de este año, que bueno, va desde soltar recursos para la reubicación de personas migrantes hasta obstaculizar su contratación. Sobre el primer punto, las personas migrantes que lleguen a Florida y no cuentan con los requisitos y papeles serán reubicados en otros estados. Además, la ley restringe las oportunidades laborales de los migrantes, pues será aún más complicado que sean contratadas por empresas que cuenten con más de 25 empleados. Y muchos me dirán, bueno, pero es que esto tiene toda la razón, los papeles y eso. Señores, ¿quién creen que hace el trabajo duro en Estados Unidos? Sentémonos a pensarlo 5 minutos. O sea, pero bueno. Entonces, pues eso convirtió a Ron DeSantis en un, pues digamos, en un buen personaje para que sea una figura antagónica al Observador, quien de plano ha estado pronunciándose en contra de este señor, sobre todo por las políticas antimigrantes. Y muchos dirán, oigan, pues esto es una buena noticia, qué bueno que el presidente mexicano se pronuncia en contra de este señor. Y yo les diré, o sea, sí por una parte, pero por otra parte me parece que AMLO se está pronunciando en contra de Ron DeSantis porque le conviene o le parece mejor que gane Donald Trump. Recordemos que hasta cierto punto sí existió una buena relación entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a pesar de que Donald Trump dijo que nos la metieron doblada y no sé qué tantas cosas. Sí, recordemos que dijo que nos dobló. Entonces, dicho esto, pues qué les digo. Figuras así de nefastas hay en todos lados de la política. En México hay algunos, casi todos están en el PAN. Pero de aquel lado de la frontera. Ah, el asunto aquí es que, como dije, hay que saber qué onda con los límites. Porque pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya empezó a decir empezó a pedir a los paisanos en Estados Unidos que no voten por Ron DeSantis. Y todo bien hasta cierto punto, el problema es que no podemos hacer eso. O sea, el presidente de este país no puede decir, oigan, paisanos de aquel país, latinos de aquel país, no voten por tal. Pues porque si nos hacen lo mismo, nos vamos a enojar. O sea, imagínense ustedes que Ron DeSantis empezara a decir, no voten por los candidatos de este partido, no voten por estos, ustedes mexicanos. Que igual nos vale madre un poco, pero de todos modos, eso es... pues meternos una vez más con esta onda de la no intervención, que ya sabemos que funciona unos días sí y otros días no, pero de todos modos, pues también hay que saber cómo torear a estos personajes, y me parece que el presidente en este caso, por querer antagonizar con la figura de Ron DeSantis, se está tomando demasiadas libertades. O sea, con decir que no está de acuerdo con sus políticas me parece que era más que suficiente. Pocos estaríamos de acuerdo con las políticas de Ron DeSantis, pero ya empezar a decir que le pide a los paisanos y a los latinos que no voten por esto, ya estamos metiéndonos en cosas delicadas. Y apenas les decía que esta semana pues ya declararon a AMLO persona non grata en Perú. O sea, que él dice que lo toma con orgullo, y ya hasta los de Morena también sacaron un comunicado para decir que no reconocen el gobierno de Perú. ¿Saben a quién le importa un cacahuate eso? Al gobierno de Perú. O sea, pero bueno, entonces, ¿pa qué tanto brinco? ¿Pa qué nos metemos en bronca? Sí, con que diga que no le parece lo que las políticas de Florida y ya. Nos quitamos de... ¿Para qué nos queremos meter en una bronca de voten por este, voten por aquel? Porque si no lo hacen a nosotros, nos vamos a enojar. Ya sabemos que no aguantamos ese tipo de cosas, ya lo hemos demostrado. Entonces, ¿para qué queremos pelear todas? Si nos ponemos a pelear con cada republicano que diga cosas feas o que tenga políticas antiinmigrantes en Estados Unidos, vamos a tardar años, nos le vamos a llevar en puro pleito. Pero bueno, dicho esto, vamos con nuestro último corte de estación y regresamos. Pues esto es La Plenaria Chacotera.
Nada más más dejen que tome agua y reanudamos con lo que viene a ser la actividad. No se me muevan que ya casi nos vamos. Levante la mano el que sigue por acá y el que no, pues que no la levante. La plenaria está de regreso.
El disparate. Porque lo absurdo, de alguna manera, también es noticia.
Y bueno, ya estamos de vuelta en la plenaria chacotera, más específicamente estamos de vuelta en el disparate, que es nuestra sección con noticias absurdamente reales y realmente absurdas. Tenemos por ahí una llamada de anónimo, bueno, no, me pidió que no dijera su nombre, pero que bueno, que menciona que precisamente lo que yo les comentaba, que pues no, sabemos que todos los días muere gente, sabemos que mueren personas todos los días, pues eso es obvio, es el ciclo de la vida, diría el Rey León, pero que lo que indigna es la forma en la que mueren, esa es la parte en la que nos preocupa. Y que pues posiblemente lo que le molesta a ciertas personas es la forma en la que digo las cosas a veces. También me comentaba ahí que nos pongamos de acuerdo qué va a pasar para los 1000 programas. Sí, ya iremos viendo que les prometo que haré algo divertido para los 1000 programas. Ya nomás me faltan 40. Todavía son un par de meses, pero igual. Y muchísimas gracias por la llamada. Usted sabe quién es. Pero bueno. Dicho esto, vamos con las noticias absurdas. Y es que resulta que la CONADE tuvo una rueda de prensa una inauguración de Juegos Nacionales en Morelos. Y recordemos que ahorita la CONADE trae unas broncas, sobre todo con la cuestión de los dineros y las nadadoras estas de nado sincronizado. Entonces, pues, pasó algo que mucha gente interpretó como una posible burla, o a lo mejor sí nada más fue una... se le chispoteó al maestro de ceremonias. No sé, tengo un audio, entonces vamos con el audio. Ustedes díganme si fue a propósito o se le chispoteó. Vamos con el audio.
En su momento se llevará la exposición de motivos por Adriana Martínez Campuzano, subdirectora de Cultura Física de la CONAMBRE, de la CONADE. En representación de la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa.
Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué estará pensando nuestro maestro de ceremonias, ¿no? ¿Quién sabe? Igual hay que dispararle unas papitas, unas sabritas ahí, o un refresco.
Cabe mencionar que ninguna marca de botanas patrocina este programa. Pero podrían si quisieran. No, bueno, el asunto es que, pues mucha gente sí pensó que a lo mejor fue a propósito, que a lo mejor, pues sí hizo y dijo eso de con hambre, pues como a modo de burla. No sé, a mí me suena que posiblemente sí fue nomás un lapsus. Sabemos que la CONADE de todos modos no dispara ni en defensa propia. Ya las nadadoras del equipo de nado sincronizado ya no lo dejaron en claro. Pero pues igual, digo, afortunadamente se tomó con humor, aunque no sé, sí sentí un poquito pasivo-agresivo el comentario de la señorita, pero, pues miren, está bien, ahí queda la anécdota, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha dicho una cosa por otra? Y bueno, hablemos de discreción, queridos radioescuchas, hablemos de tener un perfil bajo, y es que en Perú, sí, esa misma nación ha declarado a nuestro presidente como persona no grata, pues resulta que a unos narcotraficantes se les ocurrió que era buena idea enviar más de 50 paquetes de cocaína con banderas nazis a Bélgica. Sí, alguien pensó que era buena idea cubrir la cocaína con banderas nazis y pensar que así iba a pasar desapercibida. Ok, está bien. Me imagino que más de una persona perdió su chamba ahí. Espero que solamente la chamba, por favor. De acuerdo con información de la agencia AP en Perú, los narcos querían enviar 58 paquetes de cocaína de un kilo cada uno a Bélgica. Pero lo que llamó la atención de las autoridades es que venían todas marcadas con banderas nazis. Todo esto ocurrió el pasado miércoles cuando policías antidrogas peruanos incautaron en un puerto del norte del país pues este cargamento curioso, el cual se caracterizaba por, como dije, pues estar empaquetado con todas estas banderas. Es que, la neta, no hay forma de que no llamara la atención. Y luego también llevaban el nombre de Hitler. ¿Por qué no entregaron la droga directamente mejor? ¿Por qué no mejor fueron a una estación de policía y la pusieron en la puerta y tocaron y se fueron? O sea, si lo que querían era que la agarraran, lo lograron. Pero era más fácil llevarla directamente a la estación de policía. Y luego a Bélgica, o sea, tampoco es como que sea un país que no tenga una relación con la Segunda Guerra Mundial, pero bueno. Y sí, estoy viendo una foto y efectivamente los tabiques de coca están marcados con la palabra Hitler. O sea, como por... Pero bueno, en fin. Luego dicen, lo más curioso es que la policía señala que nunca habían hallado paquetes de droga con la bandera nazi. Pues es que ¿quién se le hubiera ocurrido? O sea, no les había pasado porque a nadie se le iba a ocurrir semejante tontería, pero bueno, está bien. Y hablando de que se les ocurran tonterías, como ya les dije, el Popocatépetl, o como le dicen nuestros amigos japoneses, el Popocatépetl-san, pues resulta que sigue activo, ya le está bajando un poquito, ya le bajó 3 rayitas a su actividad, pero igual pues, el semáforo sigue en amarillo. El asunto es que mientras esto ha estado, nos ha tenido en ascuas, nunca mejor dicho, para quien sepa lo que son las ascuas, pues a la gente se le ocurrió que era buena idea burlar todas las medidas de protección civil y treparse al Popocatépetl. ¿Por qué? Pues me imagino que porque querían vistas en redes sociales, pero lo mismo hubieran tenido si se hubieran encuerado en la media calle, o sea, hubieran puesto a menos gente en riesgo. Y bueno, a pesar de que se ha insistido, se ha dicho que es peligroso acercarse al volcán, al menos ya dos o tres alpinistas, y todos para grabar, obviamente, han hecho caso omiso y han decidido escalar hasta la punta del cráter. La Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, ha establecido como una medida de precaución que nadie se acerque al Popocatépetl en un radio menor a 12 kilómetros del cráter activo. A través de redes sociales, los escaladores compartieron su recorrido por Don Goyo, incluso llegando hasta la corona del volcán, el cual se encuentra pues, en constante actividad, expulsando material incandescente. Uno de los usuarios que compartió su experiencia fue un presunto guía, quien señaló que llegó hasta los arenales a las faldas del Popocatépetl, evadiendo cercas de seguridad que se instalaron. Asimismo, un segundo alpinista presumió el momento en el que llegó hasta la corona, arriesgando su vida por mostrar la boca eruptiva mientras emitían columnas de cenizas. Aparte, me imagino que también, o sea, el asunto es que al hacer esto no solamente te estás poniendo en riesgo a ti de, no sé, que te caiga material incandescente, que te asfixies con la ceniza volcánica, porque de hecho es peligrosa y tiene pedazos de cristal, o que te caigas al cráter, digo, ya siendo muy, muy fatalistas. El asunto no es nada más ese, el asunto es que alguien va a tener que rescatarte si metes la pata, y eso es poner en riesgo a más personas, por lo cual se conmina... Se urge a las personas a que no sean así de indolentes y bobas, o sea, no sean güeyes, por favor, no se acerquen, es un volcán activo. Esa es la forma de la naturaleza es la forma que tiene la naturaleza de decir no te acerques. O sea, pero bueno, entonces, ojalá ya se están calmando las cosas. Ojalá no haya más gente que decida que es buena idea irse de excursión a Don Goyo este fin de semana, porque como dije, no solamente se pone en riesgo a sí mismo, sino pues pone en riesgo a los demás, y pues ahí sí hay que tener 3 gramos de empatía, ¿no? Yo diría. Pero bueno, dicho esto, pues no me queda más que agradecer el favor de su atención, agradecer que se hayan quedado con nosotros hasta este momento del programa, decirles que nos vemos el lunes en un episodio más de La Plenaria Chacotera. Mi nombre es El Dante, se levanta la sesión, nos vemos.
A todos nos gusta que nos den una talladita.